Sí, sobre todo si te quieres dedicar a esto. O sea, porque si lo quieres hacer de hobby, pues está increíble, sácalo cuando quieras, a la hora que quieras. Pero si te quieres dedicar a esto, pues dependes de personas y dependes de una industria que funciona de cierta manera y tú tienes que encontrar la manera de que esa industria te voltee a ver y el público también. Entonces, pues ahí te vas colando, propones cosas, pero pues sí tienes que tener un plan. O sea, tienes que ser muy estratégico, muy.
Bienvenidos a Backstage Podcast. Hoy tenemos dos invitados nuevos, Gerardo Molinar y Nicole Hortz. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto tenerlos acá. Bienvenidos.
Hola, muy bien. Gracias por invitarnos.
¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Felices de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Amigos, por favor, introdúzcanse un poquito para la banda, que más, o sea, ya tienen una idea de quiénes son ustedes, pero platíquenos un poquito cada quien, qué rol traen ustedes, cómo está la cosa un poquito, y empezamos con la plática, ¿les parece?
Ok, sí, ¿quién va? Tú primero, Jerry.
Échale, Nick.
Bueno, yo soy Nicole Ort, soy cantautora mexicana, tengo 24, lo dudé. 24, ¿qué más? Pues nada, o sea, tengo mi proyecto musical. Ahí está en todas las plataformas digitales, por si lo quieren escuchar. Y ya, no sé qué más decir.
Pues, por mi parte, yo soy Gerardo Molinar, apasionado por la música y los eventos masivos, en especial los festivales de música. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en varios de ellos aquí y en algunos otros estados. Y pues hace ya un par de años que inició la aventura con Nicole y hoy en día soy su representante, su manager.
¡Ay, güey! ¡Qué chingón! A ver, yo quiero saber cómo se dio ese enlace, güey. O sea, ¿cómo fue que, oye, Jerry, pues vamos a armarlo?
Yo lo obligué. No lo obligué tal cual, pero mira, te voy a decir. Yo tenía mi proyecto en mente y decía, ¿qué tengo que hacer? Necesito a alguien que me ayude. Claro. No, o sea, yo estaba, ya había grabado todo, bueno, sí, estábamos en proceso de grabarlo, shalala. Y dije, güey, necesito ayuda. Y pues obviamente, pues en el salón estaba Jimena y Jerry, que...
Espera, contexto, vamos a dar un poco de contexto. Somos compañeros los tres de la carrera. Para variar, siempre traigo a gente de la carrera, porque no tengo más amigos, pero está muy chido que vengan aquí porque son cosas muy cool. Entonces, Jerry y Nicole iban juntos, son de la misma generación, pues por eso... el salón, etcétera, ya, perdón, continúa.
Ajá. Y la carrera, pues, obviamente tiene que ver, para los que no saben, que están escuchando esto, tiene que ver con empresas de entretenimiento, es dirección de empresas de entretenimiento, y, pues, obviamente tiene que ver con la industria musical, shalala, ¿no? Que, pues, yo me metí a estudiarlo básicamente por eso, pero, pues, también sabía que necesitaba ayuda, porque no puedo hacer todo. Entonces, yo llegué con Jerry y con Jimena, les dije, oigan, tengo este proyecto, shalala, es mío, no sé qué, les conté todo el show. Y como que al principio los dos así como, ah, ok, o sea, ya éramos amigos, obviamente, pero todos así como, ah, ok, no sé qué. Y ya como que al principio como que no trabajaban mucho y les decían, no, pero en serio, yo se quiero meter, no sé qué, pero yo súper intensa como siempre he sido. Y como que al principio Jerry y Jimena así como de, ah, ok, y ya luego se fue dando. Jime como que se fue separando un poco más del proyecto, que sigue estando dentro del proyecto, pero el que se quedó ahí 100% fue Jerry. Pero al principio como que siento que no quería tanto y luego como que los obligué y ya luego les gustó. Entonces
Lo que hay que recalcar allí es que la verdad es que yo no tenía o no había descubierto que tenía pues esta pasión también como por este tema del management y así. Nunca había tenido como una primera experiencia con algún artista. Entonces Nicole fue como la primera vez que me empecé a meter en todo este mundo y descubrí, además de los eventos masivos, que es una rama que me encanta del entretenimiento. Y ahí empezó todo.
Qué chido. Sí, es que la neta es un trip muy, muy fregón. O sea, es complejo, pero cuando logras hacer buena mancuerna con el artista desde el lado de management, creo que jala muy chido. Ahora, Jerry, tú me mandaste unos temas que quisieras tocar. Por ejemplo, los tipos de management que existen, ¿no? Platícanos un poquito de ese trip, porque creo que es importante mencionarlo para introducirnos a todo este tema.
Va. Más que tipos de management, son como las figuras que, digamos, conforman el tema de management. Okay. Como todos conocemos, la figura más importante pues, es el manager, ¿no? Que es la persona que va a tomar como las decisiones más importantes, obviamente, con el artista. Y digamos que es como el líder de todo el equipo, ¿no? Uh-huh. Después viene otra figura que se llama el personal manager, que es esta persona que normalmente, literalmente todo el tiempo está al lado del artista, ¿no? La acompaña a todos lados, entrevistas, gira. Digamos que es como la persona más cercana al artista en todo momento. Entonces se vuelve como un aliado bastante cercano del manager. Uh-huh. Después vienen otras figuras que entran más como cuando un artista está en gira o cuando, pues sí, básicamente cuando es un concierto, que viene un tour manager, que el tour manager es el que, digamos, que organiza toda la logística, seguridad y todo lo que rodea al artista con salir de gira o una fecha, digamos, ¿no? Después viene otra figura que normalmente se da cuando ya el artista pues está posicionado, tiene pues un público mucho más grande, que es el road manager, que muchas veces es la persona que viaja con el equipo y con el artista a las fechas. Y el tour y es el road manager quien se echa pues todo el trabajo, ¿no? Obviamente trabajan en colaboración y muchas veces terminan haciendo el mismo trabajo, ¿no? Finalmente viene un production manager.
Oye, perdóname, te trabaste un poquito. No sé si te pasó a ti, Nick, pero te trabaste un poquito. Ah, bueno, fue mi internet. ¿Podrías repetirlo, porfis? Lo de, supongo que hablaste del tour manager, ¿no?
Ok. Desde ahí empezó. Ajá. Va. El tour manager es esta persona que se encarga de toda la organización, digamos, logística, seguridad, de una gira o de alguna fecha del artista, ¿no? Literalmente desde ocuparse en que llegue la camioneta hasta lo que se le ocurra, ¿no? Dentro de esta área viene otra figura que normalmente se da cuando el artista ya está posicionado o ya tiene como una audiencia mucho más grande, que es el road manager, y es quien muchas veces viaja con el equipo. Mientras que el tour manager puede estar en la oficina siguiendo trabajando, el road manager es quien hace el trabajo, digamos. Entonces, estas dos figuras pues están trabajando constantemente y muchas veces pues terminan haciendo el mismo trabajo, nada más que uno en campo y el otro en oficina. O el mismo tour manager puede viajar con el equipo también. Finalmente viene otra figura que es el production manager, que es quien se encarga de toda la producción, digamos, lo técnico del concierto, ¿no? Luces, audio, video, y trabajan de la mano con el equipo que tenga el promotor, ya sea en la ciudad o en los diferentes puntos en donde vaya a tocar el artista. Digamos que esas son como las figuras dentro del management que acompañan a la carrera de un artista.
Es correcto. Sí. A ver, cuéntenme, ¿cómo les ha ido en este proyecto en particular, trabajando con las plataformas y las distribuidoras digitales, pues?
Pues bien, creo que es un territorio como complicado de explicar. O sea, ya sigo sin saber bien cómo funciona. Pero es increíble porque al final es gente que cree en ti y decide apostar a tu proyecto y colocarte en listas y todo ese tipo de cosas. Pero sí es un terreno raro como de saber cómo funciona específicamente. Pero bien, creo que la verdad es que apoyan muchísimo. Creo que no es tan mafioso a veces como mucha gente piensa que es como una mafia y así. Y la verdad es que no. O sea, creo que es mucho de cuestión de música. O pero habrá intereses que pues yo no sé, ¿sabes? Eso no lo podría decir. Pero la verdad es que creo que son una gran plataforma para todos los artistas y que nos conozca la gente. O sea, hay gente que me escucha en Japón. Eso no sería si fuera por estas personas, ¿no? Por las plataformas.
Claro. Entonces, que además se ha vuelto pues parte fundamental de la carrera sobre todo de un artista emergente. Claro. Y obviamente para los posicionados, ¿no? Pero, no sé, por decir alguna campaña, Spotify, por ejemplo, que tiene una lista que se llama Radar México, en donde pone a los artistas, digamos, que tienen como el foco de las próximas estrellas del país, lo cual se me hace súper cool y esto se replica en varias partes del mundo. Entonces,
también en Amazon, ¿no? Lo de la voz de la semana. Sí, o sea, creo que muchos intentan
dar espacio, a nuevos artistas y ir pues elevando su carrera.
Sí, eso está muy fregón y creo que, híjole, no me imagino qué hubiera pasado hace 30 años si hubiera existido eso, ¿no? O sea, cuántos artistas se han perdido en el camino por no tener la suficiente difusión o etcétera, etcétera, ¿no?
Porque claro, incluso... en cuanto a difusión, perdón que te interrumpa,
bueno, dale.
En cuanto a difusión, obviamente hay mucho más cabida porque, y también hacer un disco, ¿no? O sea, hacer un disco antes era muy caro, o sea, ahorita puedes hacer un disco mucho más rápido, y en cuanto a subirlo a plataformas, así en realidad no es difícil, pero hay tanta música que sobresalir es mucho más complicado.
Justo eso iba. Ese tema está súper interesante porque, digo, ya, no es mala onda, pero ya hay mucha gente que sube cualquier cosa a Spotify, la neta, ¿no? Y o a Amazon o lo que sea. Pero el tema está en, justo, hay tanta música o tanto artista emergente que, híjole, encontrar calidad cada vez es, pienso, más difícil, ¿no? Entonces, esa trayectoria que todos los artistas emergentes tienen que pasar para llegar al punto de destacados y destacados estrellas, es un camino muy largo y creo que ahora es más complejo a pesar de toda la difusión y ventajas que hay sobre la industria hace 30 años, ¿no?
Sí, claro.
Sí, totalmente. O sea, como que hay más apertura, pero también más dificultad en poder tener un lugar privilegiado, porque compites con mucho más gente.
Sí, eso está cabrón. Ahora, hay muchos tipos de contratos, ¿no? Y existe el famosísimo 360, o el artista 360, que es todo un tema, ¿no? Todo, bueno, desde lo que sé, la verdad es que no soy experto en ese tema, pero platíquenos un poquito qué se sabe de esto, qué punto de vista tienen.
Del artista 360 en particular, justo hace algunos días lo platicaba con Nicole. Muy personalmente, pienso que son como tres aspectos que debe tener un artista 360, que antes de mencionarlas, quiero decir que no quiere, o sea, si no tienes una de ellas, ya tu carrera está acabada. No. Simplemente es como, pues, analizar un poco a los artistas que hoy en día están en los primeros lugares. Lo primero es, digamos, que cante bien, literalmente, o sea, que tenga fuerza vocal, que sea capaz de tener una voz privilegiada o que haya creado un estilo de cantar tan particular que la gente lo recuerde por eso y lo pues, le guste, ¿no? Uh-huh. Otra es la parte de composición, que se me hace muy importante en un artista, es decir, que pueda escribir su propia música y que pueda también pues, colaborar con más autores para crear piezas de arte. Y de nuevo, otra vez, no tiene que ser algo que tengas que tener. Hay muchos artistas de la talla de Luis Miguel que son grandes intérpretes y no escriben su música. Pero digamos que es como un pues, sumarle, ¿no? Y finalmente esto que se ha vuelto como muy importante en cualquier carrera hoy en día, que es... la parte conceptual, digamos, como el arte y todo lo visual que tiene un artista, además de su música. Esto incluye desde un video musical hasta las colaboraciones con marcas, el cómo presentas tu música, las estrategias que tienes en redes sociales, todo, o sea, como que todo englobado en este concepto que puedas tener como artista. Siento que, pues, hay miles de ejemplos, ¿no? Hoy en día, y para hacerlo un poco más fácil de entender, figuras como Bad Bunny, por ejemplo, que están en el número uno, pero si analizamos bien a Bad Bunny, tiene muy buenas estrategias, la verdad. O sea, se ha posicionado enormemente con cosas de, no sé, sacar música con un pseudonombre, en donde buscas Bad Bunny y hay un álbum que nadie sabía que existía de Bad Bunny, y cuando se hace viral lo sacas del mercado. O sea, este tipo de cosas que no, o personalmente no me habían tocado en un artista, ¿no?
Es que, híjole, está súper, súper... O sea, Bad Bunny creo que es un punto y aparte en la industria musical, pienso. Porque, bueno, y mucha parte del reggaetón de ahora, bueno, del género urbano, que ahora ya, o sea, es muy fácil en el sentido de hacer música, por así decirlo. Muy fácil ahora, ¿no? Hacer música. Y creo que Bad Bunny es el ejemplo que no solamente es hacer música, sino es justo el crear un estilo tan claro y tan fácil de vender que pues la rompe donde sea ese brother, ¿no?
Pero no creo que sea tan fácil de vender el género, sino porque, o sea, si no todo el mundo haría reggaetón y sería famoso como Bad Bunny, ¿sabes?
No, o sea, no. O sea, construir un producto que sea tan fácil de vender como Bad Bunny, eso es lo que está cabrón. Es a lo que me refiero.
No, claro. Y la música que hace, la verdad es que a la gente le podrá gustar o no el urbano, pero todo tiene su chiste, ¿eh?
Claro.
Y es muy específico y creo que es música y es música para quien decida escucharla. Eso es lo maravilloso de la música. Entonces, depende de lo
eso,
que estés buscando.
Eso, ese es un punto también interesante, ¿no? Porque justo la gente que lleva, es, por ejemplo, músicos de conservatorio y así, pues tienen otro punto de vista, ¿no? Con respecto a eso. Pero justo.
No siento
eso
que es la todos, música. ¿Eh? O sea, siento que una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que respetas, ¿sabes? O sea, no por claro. Consumir algo le quite el valor a la otra, no sé, creo.
Y justo eso es lo que tú dices, Nick, que creo que tienes mucha razón. Hay música para todos. Y esa es la era que estamos viviendo, que creo que, o sea, qué chingón. Que ya exista ese chance para que pues quien sea pueda escuchar lo que quiera en el momento que quiera, ¿no? Esa es la gran ventaja. Ahora, justo en todo este rollo, como artista emergente, yo les quisiera preguntar a los dos, ya ahorita responden como quieran, en el orden que quieran, pero ¿cuál creen que sea el momento correcto para lanzar tu primer sencillo?
Uy. Pues no sé si hay un momento correcto, porque si te esperas al momento correcto, nunca lo vas a sacar. O sea, si yo te podría recomendar algo, o sea, cualquier artista que no haya sacado nada, a lo mejor, es encuentra un productor, o si tú eres productor, produce muchas cosas, y encuentra un productor con el que de verdad confíes en lo que hace y compartas una visión creativa, y hacer mucha música y encontrar una que a lo mejor sea una propuesta diferente y lo que sea, y sacarlo, pero no solamente sacarlo esperando a ya, pues a ver qué pasa, o sea, no tener expectativas, pero sí, yo creo lo que hemos hecho personalmente es ver las estrategias de gente que admiramos, okay. Y ver cómo podemos hacer algo parecido con nosotros, o sea, siempre tomarte muy en serio tu proyecto, creo, o sea, como en serio de, ay, no, bueno, pues es mi primer, sí, tu primer sencillo, obviamente no tener expectativas locas, ni decir como, mis fans van a buscar la letra del primer sencillo, en porque pues no tienes fans, o sea, tienes que adaptar todo lo que ves a lo mejor de gente gigantesca, pero tomarte en serio las cosas, y ya cuando tú decides tomártelo en serio y seguir con, y no solamente sacar un sencillo, o sea, tener planeado lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, porque eso es lo que eso mucha gente no ve, pero es un proceso bien largo. Entonces tienes que llevar como un dominó que tiene que ir cayendo, porque si solamente se cae una pieza, pues ya no hay nada más, o sea, para que crezca.
Claro.
Entonces justo creo que el momento indicado para sacar un sencillo es cuando tienes más sencillos planeados que te encantan y tienes una estrategia y te gusta lo que estás haciendo. Y ya luego seguramente voltearás a ver ese sencillo y dirás como, ¿por qué saqué esto? Pero para todo el mundo, supongo.
Sí, justo eso, o sea, darle continuidad a tu trabajo, porque nada sirve que saques un sencillo si no va a seguir el camino, ¿no? Y pues sí tomar en cuenta los detalles, es algo que muchas personas tal vez no lo ven, pero, o sea, desde qué foto, desde qué arte va a tener la canción, desde cómo vas a contar la historia de ese sencillo, no sé, las estrategias en redes sociales que hoy en día pues es una parte fundamental, o sea, como que no nada más es sacar música por sacarla, sino todo tiene que tener un porqué y hacia qué público quieres ir, a qué nichos o a qué audiencias quieres llegar, o sea, como que hay que pensar todo una estrategia y no nada más lanzar música porque te gustó.
Sí, sobre todo si te quieres dedicar a esto, o sea, porque si lo quieres hacer de hobby, pues está increíble, sácalo cuando quieras, a la hora que quieras. Pero si te quieres dedicar a esto, pues dependes de personas y dependes de una industria que funciona de cierta manera y tú tienes que encontrar la manera de que esa industria te voltee a ver y el público también. Entonces, pues ahí te vas colando, propones cosas, pero pues sí tienes que tener un plan. O sea, tienes que ser muy estratégico, muy. Y al mismo tiempo muy tú también.
Esa es la parte difícil, ¿no?
Sí.
O sea, no perderte en el camino.
Sí. Yo considero que sí.
Sí, sí, yo también pienso lo mismo. Oigan, y hay un punto que a mí siempre me ha llamado, y no solamente en el tema artístico, en general, en la vida. Hay gente que nace con talento, ¿no? Y hay gente que es muy disciplinada. Entonces, en algún momento, el disciplinado puede ganarle al talentoso, ¿no? Por la insistencia, o por la perseverancia, o por la resiliencia, etc. ¿Ustedes qué creen que sea o que pese más hoy en día para destacar en la industria?
Disciplina. Bueno,
¿Por?
Yo tengo una fórmula que le he pensado, no sé si los porcentajes estén correctos, pero creo que es un 20% talento, un 60% disciplina y un 10% de suerte. No, ¿hice bien las cuentas? ¿6, 8? No, me faltaron
faltan 10, 20. ¿No?
Entonces yo creo que...
¿20, 10?
No, 6, 2, 80, sí, me faltaron, 10. Me faltó 10. Bueno, no sé si un 20... No, 70% disciplina y un 10% suerte.
¿Y 20 talento? ¿O ajá. Cualquiera?
¿Sí? Ajá. O sea, lo más importante en la balanza yo sí creo que es disciplina, 100%. Claro que sin disciplina, digo, sin talento, la disciplina no hace tanto. O sea, tiene que haber algo, pero sí creo que la disciplina le gana al talento por 1,000,000 de veces. Y también está el factor suerte, ¿eh? Porque a lo mejor puedes tener muchísima disciplina y muchísimo talento y no pasa tan rápido como otras personas. O sea, hay un factor suerte que ese es el que es un poco desesperante porque no lo puedes controlar.
Okay. Y algo me gusta tu intensidad, me gusta tu intensidad, me gusta. Dale, Jerry.
Algo que le sumaría a todo esto que dijo Nicole es el ser profesional. De verdad que eso te abre muchísimas puertas porque la gente lo agradece al final de cuentas. O sea, el que cumplas lo que digas o el que estés rodeado de un equipo de trabajo que sea profesional. Y además, la industria es tan pequeña que... Hoy estás trabajando con alguien y al otro día conoces a esa otra persona que conoce a ese alguien y, o sea, y todos se conocen entre todos. Entonces, pues la gente te va catalogando, aunque no quisiéramos, pero sucede.
Sí. No, y te vas creando una reputación, ¿no? Que justo creo que todo lo que mencionas va dentro de la disciplina, ¿no? Podemos decirlo así, o sea, porque justo no puedes ser profesional si no es puntual, si no cumples, y todo eso involucra el trabajar tu propia disciplina como profesional, ¿no? Ese porcentaje de 70% creo que es muchísimo. Igual, yo pensaría, no sé, corríjame o discutamos, yo pensaría que sí es importante, más hoy, el talento. O sea...
Pero sí, ¿qué defines tú como talento?
O sea, yo me refiero a talento con, por ejemplo, no solamente el cantar bonito, sino también, no sé, bailar muy, muy chido o tener un estilo de género, un género nuevo, inventas un género nuevo o, ¿sabes? O sea, tienes una chispa que eso podría llamarse talento distinta a otros artistas, ¿no? Y entonces ahí tu talento puede pesar más, pero si no tienes suficiente disciplina, se cae todo. Eso estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pero, o sea, yo me refiero no solamente a disciplina, a ser constante y todo eso. Creo que también la disciplina es la que desarrolla ese talento y lo vuelve en algo
más grande.
A ver, ¿sabes? O sea, una cosa es, por ejemplo, tener una facilidad para hacer las cosas, pero sin trabajo y disciplina no vas a llegar a nada. O sea, yo si no me hubiera metido a clases de canto y hubiera cantado todos los días y sigo cantando y viendo videos y yo no hubiera progresado como progresé. O las canciones, yo no nací escribiendo canciones, me puse a ver cómo rayos escribir canciones y hacerlo. Igual, ¿qué género me gusta? O sea, siento que todo sale de la observación y de ser un clavado, y eso para mí es disciplina. O sea, de verdad quererlo también. Dentro de la disciplina creo que cabe eso. O sea, si de verdad lo quieres y te pones las pilas, lo tienes que hacer, pero sí tienes que trabajar duro. Y creo que el talento luego es como, es que tú naciste cantando bien, o tú es que bailas bien, y tú tienes mucho... O sea, una cosa es a lo mejor tener ritmo y ser medio que afinado, pero pues todo el mundo le ha macheteado cañón para llegar a ser lo que son en su propio ámbito. Entonces, claro, creo que ahí entra disciplina, no tanto el talento. Digo, ese es mi punto de vista.
Sí, y la neta, estoy de acuerdo contigo porque, o sea, es un tema difícil porque literalmente, así como lo tengo apuntado aquí, es talento versus disciplina, ¿no? O sea, tal cual. Y en muchos casos, ni siquiera entran esas dos, sino suerte. Y ya con la suerte, trabajas la disciplina y creas un talento. Uh-huh. O desarrollas un talento, como tú dices, o lo ¿cómo se llama? Pues lo concretas o lo haces real.
Lo pules. O sea, una cosa, por ejemplo, o sea, tú cuando sacas una roquita de una mina, sabes que adentro a lo mejor puede haber un diamante, pero si no lo estás puliendo, no hay diamante, no vendes la roca. O sea, y es eso. Y para estar puliendo la roca y ver cómo pulirla y ver cómo cortarla y ver pues es, tienes que estar leyendo libros y ver cómo pulirla y ver cómo no sé qué, y te metes y que alguien te enseñe. O sea, es eso. Encontrar la roca que a lo mejor está ahí, a lo mejor alguien tiene más capas en la roca y la roca es más grande y le cuesta más trabajo llegar al centro, y a lo mejor hay gente que lo tiene un poquito más salido, pero yo creo que
finalmente
sí.
Finalmente yo creo que cada quien aprende a explotar en lo que es bueno. O sea, como lo decías, puede ser que no escribas tus canciones, pero en el escenario eres una, o sea, ¿sabes? O sea, te llevas el escenario. Entonces, pues cada quien puede ir llevando su propio camino.
Sí, es interesante y podemos indagar horas en ese tema. Uh-huh. Pero, a ver, a mí me interesa, por ejemplo, saber, Nicole, ¿cuáles son, o sea, no la fórmula secreta, pero sí, por ejemplo, cuál es tu proceso de composición? O sea, ¿cómo obviamente te inspiras, historias, escuchas, cosas que has vivido, etcétera? ¿Y va saliendo o no sé, cuál es tu proceso? Platícanos.
Es complicado porque es diferente muchas veces. O sea, como que no, sí, yo luego siento, a lo mejor gente dirá, sobre todo cuando es para mi proyecto, porque pues también soy compositora y escribo para otras personas, pero eso luego es mucho más de sentarte y tienes 4 horas para escribir una canción y tienes que hacerlo más rápido y como que ahí trabaja más el oficio, ¿no? Uh-huh. Que es esta parte que también hay que hacerlo como en tu proyecto y todo, porque si no, si te esperas a que te llegue la inspiración, te tarda 100 años, ¿no? Pero en mi proyecto personal, como que espero mucho a masticar las ideas. O sea, mastico mucho las ideas. Entonces, a lo mejor veo un verso que me gusta y digo, ah, me gusta esto. Pero ya si me siento en ese momento, no va a salir. O sea, como que es poco a poco ir viendo. O hay veces donde me siento en el piano y digo, ok, unos acordes. O muchas veces lo que he estado haciendo ahorita, como toco el piano, pero así que ya es que, uy, pianista como loca, ¿no? Entonces, hay veces donde siento que mi capacidad melódica de cantar llega a armonías como mucho más complicadas que a lo mejor no puedo bajar yo en el piano. Entonces, hago la melodía, canto, lo divido como por partes, luego veo qué parte me gusta y qué parte no. Entonces, ya luego voy viendo si le meto armonía, al final le metes letra. O sea, lo que yo al final nunca he hecho es empezar una letra desde cero y ya ponerle música. O sea, como que siempre he sido más musical que poeta.
Ok, o sea, primero es la parte musical y después le metes letra.
Ajá, o hay veces donde también haciendo la melodía, o sea, tienes algo, un feeling en mente, a lo mejor una letra tal cual, pero sí, porque la música sola, aunque no tuviera letra, habla, tiene como una huella de sentimiento. Entonces, como que también, no sé, luego siento que descargo canciones, no sé, es complicado, si te digo la verdad, no tengo idea. No sé.
Qué cool, porque, o sea, eso significa que neta es, o sea, es un tema que no se puede explicar, ¿no? Y esa es la música, o sea, cuando alguien hace música, le pregunta, ¿no? A los artistas, ¿qué sientes, ¿no? O sea, cuando estás en el escenario, etcétera, etcétera, o cantando tus rolas, etcétera. Dicen, güey, es que no sé, o sea, estoy ahí, ¿sabes? O sea, y estoy haciendo cosas que no sé si me van a salir bien o lo que sea, y estoy como en otro rollo, en otra dimensión, no sé cómo explicarlo. Y justo, hay gente que, por ejemplo, como tú dijiste, sí es muy de oficio, ¿no?
Y tienes que aprender, o sea, tienes que aprender a que sea de oficio, ¿eh? Porque yo tengo muchas canciones que a veces siento que las descargué de algún lado y no son mías, te lo juro. Hay gente que me pregunta, ¿cómo escribiste eso? Y yo, no sé, no me acuerdo. O sea, no sé, digo, yo también tengo mala memoria en general, pero no sé. Pero hay canciones que obviamente que también me gustan mucho para mi proyecto y para los demás, que también es de ir viendo y no sabes que yo quiero algo así. Porque si solamente te dejas llevar por la inspiración y no por el trabajo y por estar buscando, pues a lo mejor nunca llegas a lo que quieres llegar porque solamente vas a hacerle caso a tu melodía principal o así. O sea, también hasta la charle mucho y no, ¿sabes qué? Esta no me gusta, baja una tono. O sea, también qué tan obsesivo eres. O sea, si lo quieres, te digo, trabajar para esto, tienes que aprender a meterle oficio, porque si no...
Pero a ver, espérame, Jerry, nada más una pregunta rápida. Todo en exceso pienso que es malo. ¿Hasta qué nivel debes de ser obsesivo con tu proyecto?
Es que no sé. Yo no puedo decir eso. Es que yo no sé cómo contestarte esa pregunta porque yo me la hago todos los días. Yo creo que no tienes que llegar al nivel de ser tan obsesivo de ya no querer sacar las cosas. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Escucho una canción y digo, no, ¿sabes qué? No, ya. Y le muevo. Llega un momento de ya la mueves tanto, ya, mejor no la saco. Entonces no sacaría nada. Entonces siento que tengo por mi lado, o sea, tengo mis dos lados, ¿no? El lado súper emocional de la música, seas lo que sientes, no sé qué. Y tengo el otro lado como de, no, obsesivo, muévete, no sé qué. Entonces tengo como estos dos, angelito y diablito, ya sabes. No sé cuál es el angelito y cuál es el diablito, pero diciéndome como qué hacer, ¿no? Y hay veces donde ya uno me dice, güey, ya, calla al otro y ya hazlo. Y ya, tienes que callar a uno aunque te esté diciendo como, nah, pero no, no sé, ya sabes. Y sacarlo, porque si no, no harías nada. O sea, a mí eso me pasa mucho. Soy tan obsesiva al grado, sobre todo en la música y en videos y así, que güey, no haría nada.
Ok. Sí, a sí, respondiste mi duda. Dale, Jerry, ¿qué ibas a comentar, Jerry?
Solo agregar, y Nicole me corregirá si estoy mal. Pues suele ser distinto cuando compones para tu proyecto a cuando piensas en algún otro artista. Digamos que pues sí piensas en cosas distintas y te puedes, digamos, ir como a la parte más emocional cuando es para tu proyecto, y cuando es para algún otro artista pues igual y tienes que sacar la chamba, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, por ejemplo, si estás con el artista escribiendo, sí es lo que, o sea, tú estás ahí un poco como ayuda, obviamente, para darle ideas y todo, pero al final es lo que le encanta al artista. O sea, el artista va a cantar esa canción, y si el artista está ahí también escribiendo contigo, pues el que tiene la luz verde al final es ese artista, ¿no?
Claro.
Y pues ya, si es una canción para ti, pues al final el que tiene, tú eres el artista, entonces el que tiene esa decisión eres tú. Entonces depende de qué tan obsesivo sea ese artista. Si ese mismo artista eres tú trabajando para ti, pues, te tardas años.
Claro.
Porque no hay otras opiniones extra. Por eso también siempre funciona escribir con más gente. Te abren mucho panorama, te cambian, te dan muchas ideas. O sea, es increíble. Es lo más lindo de la industria, trabajar con mucha gente, creo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque se te abre el mundo muchísimo. Porque aprendes, o sea, como que es... Sobre todo a mí me pasa que cuando me siento a una sesión de composición, por ejemplo, en esa parte creativa, veo cómo, o sea, no veo, pero escucho a lo mejor cómo funciona su cabeza.
Ah, ok.
O sea, yo escucho como, a lo mejor mi cabeza es muy de hacer una rima tal cual, o frases así cortitas, o qué es, cómo ven las imágenes, cómo usan las palabras, y tú te juntas, es como cuando platicas con alguien y dices, ese punto de vista no lo había visto.
Claro, claro.
Es igual, y te vas nutriendo, o sea, vas aprendiendo, es aprender, igual con otras personas, o sea, con Jerry que trabajo, llego con una idea, me dice, sí, si hacemos esto, y es como, sí, y se empieza a crear como una cadena, porque es el chiste, es un trabajo de mucha gente, y entre más manos creativas que tengan ideas hermosas, se hace una idea mejor.
Y se dan cuenta de cosas que tú no contemplaste, eso es otra cosa importante, o sea, o muchas veces te bajan al suelo, o te echan más imaginación.
¿Mm? Que eso está cabrón, ¿no? O sea, cuando te tiran al suelo, sí es duro. Digo, o sea, pasa en todo, ¿no? Pero igual recibir, o sea, no solamente recibir buenos comentarios, o sea, está chido, pero en algún punto el encontrar el balance entre lo que te están diciendo, que puta, sí está bueno, pero tienes como el otro diablito que te dice, tal vez no es tan bueno, piénsalo bien, ¿no? Y luego ya te llega la persona que dice, güey, le falta acá, pum, te vas para abajo y dices, fuck, no está tan bueno, y otra vez vamos.
Y luego esos diablitos son personas, o sea, eso no solamente eres tú, o sea, luego también hay gente que te lo dice, ¿no?
O sea, justo dentro de este trip de creativo, quisiera que me platiquen un poco de su relación de manager-artista, o cómo lo han llevado, aparte de ser amigos, ¿no? Porque es,
sí, obvio.
Es otro pedo eso, ¿no? Pero el tema de ser amigos, digo, perdón, de manager y artista, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Cómo la han construido? ¿Cómo? Cuenten.
A ver, dale, Jerry, te toca.
Pues yo creo que, o sea, se va formando y se va puliendo. Pero siento que hay como dos aspectos que son importantes. El primero es la confianza. La confianza que forman tú y tu artista. Porque al final te vuelves, pues, la persona más cercana a ella. Es como una relación, pues, de amigos, pero profesional, ¿no?
Sí.
Se pule todos los días y les comentaba de dos aspectos que se me hacen muy importantes. Que el primero de ellos es la confianza que formas con tu artista. finalmente vas a ser la persona más cercana a ella o a él profesionalmente y artísticamente, ¿no? Entonces, va a ser la primera persona a la que le cuente las historias o las ideas creativas que tiene, y tú tienes que tener, pues, te lo tienes que guardar muchas veces, ¿no? Porque hasta que no salga a la luz, tú no puedes hablar. Entonces, y, o sea, obviamente esto implica mucho de más cosas, ¿no? Como la parte económica, pues todo implica.
Contrato, etcétera.
Exactamente. Y otro punto es que finalmente disfruten trabajar juntos. Creo que es algo bien importante porque, pues, si no se vuelve muy incómodo. O sea, finalmente estamos trabajando con algo creativo. Entonces, es complicado. Y que haya sinergia en las ideas, que ambos puedan sumar al proyecto, creo que es algo que yo en lo personal valoro bastante. Pero, pues, eso, o sea, es algo que se va trabajando y que nace de un vínculo de confianza, finalmente.
100%, y creo que, o sea, yo lo que agregaría también es como es muy importante ver en la, o sea, qué suma la otra persona, ¿no? Que a lo mejor en ti falta, o sea, por ejemplo, yo como artista hay muchas cosas que a lo mejor Jerry, obviamente, lo hace mejor que yo, ya sabes, entonces a lo mejor tiene una idea más clara de cómo hacer cierta cosa o así. Y justo creo que te trabas de travesa.
Sí los estoy escuchando.
Ah, sí, tu pan está así.
No, me quedé muy serio. Ah, tal vez se congeló mi pantalla, pero sí los está escuchando.
Sí. Okay. Ah, súper bueno. Pues que justo vea. Creo que justo ver en lo que aporta a la otra persona a tu proyecto o a la decisión que estés tomando es muy importante, ¿no? O sea, igual esta cuestión de perspectivas y justo que sea muy complementario, ¿no? Y también saber a lo mejor yo como artista en qué me fallan ciertas cosas que sé que Jerry las tiene mucho más presentes, entonces para mí su decisión es mucho más importante en ese momento que la mía, ¿no?
¡Wow!
O así. Eso es como un balance. Al final se vuelve...
Es que eso está cabrón. A ver, o sea... creo que a veces, o sea, el que un artista tenga ese punto de vista o que la relación llegue a ese punto de tan maduro en el que decir, güey, es que no estoy viendo tan claro, toma tú la decisión. ¡Wow! Mis respetos, ¿eh? O sea, y que venga de ti, creo que viene, o sea, tiene
obvio, mucho más valor. Al final es algo que, o sea, al final es algo que... Es algo que se ha tomado, o sea, que se piensa y se platica entre las dos personas, siempre se va platicando, pero siempre hay veces donde, no sé, la posición creativa a mí de música, a lo mejor Jerry me dice algo y yo le digo, güey, o sea, la neta es que creo que por esto ya estoy funcionando más, y Jerry me podrá decir, ¿sabes qué? En la música creo que a lo mejor tienes más callo, y yo en otras cosas le diría a Jerry como, güey, a lo mejor tienes razón en la negociación, o cómo mandar un mail, o cómo no sé qué, o cómo, ¿sabes? O sea, ¿qué se puede negociar en este aspecto? Siento que Jerry tiene mucho más espacio dentro de eso. Entonces, justo sí, pues es que al final esto es una sociedad, ¿sabes? O sea, es... Yo creo que al final todos tienen el mismo peso en cuanto a decisiones, en su rubro.
Claro, sí, de acuerdo. Chido, me gusta. Gran respuesta, están muy cabrones, ¿eh? Me está gustando mucho esto. A ver, ahora, ¿cómo es el proceso? Ahora, o sea, va a ser como redundante un poco, pero ¿cómo es el proceso creativo junto con la producción? O sea, en general, estoy hablando de no solamente a la hora de producir una rola, sino también cuando has llegado a tener alguna presentación. ¿Cómo es ese proceso de decir, güey, vamos a poner esta rola en este momento porque pienso que es así, asado, asado? ¿O quién toma esa decisión? ¿Cómo es ese proceso creativo a la hora de producir el proyecto?
Es que justo ahí dependen ciertas cosas, porque te digo que es un equipo grande. O sea, por más que Jerry y yo somos a lo mejor como las cabezas que siempre están comunicando y entrelazando todo, en cada rubro hay alguien, ¿no? Entonces, en la parte musical, mi director musical se llama Mario Saavedra, que es el baterista y director musical. Y él obviamente tiene mucho más noción de a lo mejor que puede funcionar como un externo y shalala, y platicamos las cosas entre él y yo. Yo le platico a Jerry y Jerry me dice, ¿sabes qué es buena idea o no? Shalala. Y te digo que en ese momento, Mario a lo mejor sabe más de ese aspecto en cuanto a ciertas cosas cosas, entonces es como ir cediendo, ¿no? O sea, por experiencia y también tú por aprender. Por la parte del video, pues yo estoy con Midi, que es el que normalmente me hace videos, o con la productora que hagamos videos, y le platico cierta idea y shalala, y luego rebotamos ideas entre los tres, y como que ahí tenemos un triángulo, pero como que no involucramos, o sea, los que siempre están involucrados somos Jerry y yo. Siempre, sí, sí. Pero siempre eso... hay cabezas como en diferentes lados para claro, hacer como claro. un tres. Entonces ya, si sabes que dos personas votan algo y hay una tercera que no, ni modo, se queda, no importa quién sea.
Claro. Y con el tiempo te empiezas a dar cuenta que, o sea, es algo muy obvio, pero hasta que no lo vives como que no te llega realmente a la mente. No puedes abarcar todas las áreas que implica manejar a un artista. O sea, hay expertos de cada área y obviamente, como dice Nicole, el peso de su opinión pues va a ser mucho mayor al mío o al de ella mismo, ¿no? Entonces como que te vas rodeando de un equipo que es líder en esa área en particular y juntos se toma una decisión. Y no quiere decir que al final una opinión tenga más peso que otra, pero, o sea, o que no se vaya a tomar en cuenta, sino que
en ese momento... Pero es el profesionalismo y respetar el expertise de cada quien en su área, ¿no?
Claro, exacto. Y aprender. Es que todo viene de la posición de aprender y de escuchar al equipo con el cual decidiste trabajar. O sea, si ya decidiste trabajar con ese, darle el espacio a cada uno a que tenga, pues, el peso adecuado en el proyecto y en lo que hacen.
Sí, creo que, hay mucha gente que no tiene la humildad, la neta. Como tú dices, Nicole, si ya decidiste ser parte del proyecto, creo que más que disposición y demás, creo que es tener la humildad de respetar, ¿no? Que pues, a lo mejor tú no eres experta en crear un show, ¿no? No sé, o en negociar cierta cosa, etcétera. Y dejar, o sea, el tener esa confianza dentro de un mismo equipo hace que sea mucho más sano el proyecto y el equipo de trabajo. Está muy chido.
Claro, que el proyecto crezca. Y obviamente tener en cuenta que, o sea, la visión del artista y del manager en conjunto tienen que estar, ¿sabes? O sea, siempre hay una pauta a la cual seguir, ideas que tenemos, y shalala, pero a lo mejor es más cuestión de detalles y ciertas cosas, pues sí es delegar, porque aparte si no te...
Y además, sí, o sea, si elegiste a esa persona para esa área, pues es por algo, o sea, y es porque confías en su trabajo finalmente.
De acuerdo. Nicole, esta sí va 100% para ti. Bueno, para los dos, porque también tú, o sea, desde el punto de vista de manager también me interesa saberlo. ¿Cuál es la canción más difícil de concretar hasta hoy? Obviamente que estén en las plataformas y así, o sea, no te estoy pidiendo un spoiler, nada más. O sea, de lo que llevas hasta hoy, ya que está en plataformas y demás, ¿cuál ha sido la más ruda o la más difícil de concretar?
¿Pero concretar en qué sentido? Porque es que muchas. Hay unas donde el video fue insoportable, costó mucho trabajo. Otras donde la composición, otras donde la producción fue más complicada. Pues es que en todas, todas ha habido algo.
No, yo sé, pero, pero siempre hay una que más. O que personalmente te costó más.
Ay, no sé. A ver, Jerry, ¿tú cuál dirías?
También estoy en las mismas. La verdad es que no sé. Como que cada una tiene su...
Ajá. Su en video, por ejemplo, ¿cuál fue el video más complicado?
Yo creo que...
¿Coloreame crees?
Coloreame.
Yo creo que el de Sola también estuvo complicadísimo, ¿no?
Chance y Coloreame porque fue como el primero y pues no teníamos como tanto experto en esa área.
Claro, sí, fue el primer video. O sea, nos aventamos así como, bueno, vamos a hacer a ver qué sale. Sí.
Pero está cool, ¿no?
Pero o sea, como bueno, que todos en distintas...
O sea, creo que el aventarse así, el tiro de, pues vamos a producir sin saber ni qué pedo un video musical.
No, pues es que tienes que hacerlo, ni modo. Si no, ¿a quién vas a esperar? O sea, que te caiga un video del cielo, imposible. A que encuentres el dinero, porque eso también pasa. O sea, también depende de qué presupuesto. Si eres rico, pues qué padre. Pero en este caso, no pasó. Entonces teníamos un presupuesto muy limitado y estábamos viendo qué hacer. Y siento que ahí sale, o sea, ahí tiene que traer mucho la creatividad. Y pues no sé, yo por ejemplo, ay, ¿qué otra canción estuvo complicada? Es que estoy pensando en producción. Creo que No fue suficiente, fue complicada. No fue suficiente, fue complicada porque pues el coro gospel fue un rollo encontrarlo. Se intentó con otro coro antes que no funcionó, con otro arreglo que no sonaba como quería. Fue más complicado el proceso, justo por la... Porque se puede escuchar como la canción más simple, en realidad, porque sí es a lo mejor más simple en cuanto a instrumentación, pero el coro es un issue, porque pues no... no en ese entonces no había coros gospel en México.
Pero, por ejemplo, en esa canción, grabar el video para mí fue muy especial, o sea, como que todo fue... ¿cómo se dice?
Estuvo rudo.
Como saliendo, pues, o sea, como que no hubo trabas. Y además la historia que se cuenta en ese video, pues es... No hay mejor historia.
Muy emocional. Todos llorábamos. ¿Qué tal? Llorábamos. ¡Ah! Ya digo, ya la 95ª vez que lo hicimos ya era como... Pero sí, estuvo emocional. Estuvo lindo.
Ok. Ahora, ¿hacia dónde va el proyecto? O sea, ¿hoy cómo se encuentran? En el sentido de... O sea... a pesar de cómo está el rollo de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿cómo se encuentran hoy y hacia dónde va el proyecto?
Pues estamos trabajando mucho, eso es lo que te podemos decir, estamos trabajando mucho, tenemos muchas nuevas ideas, buscamos que el proyecto se universalice, que nos dé espacio para trabajar muchos, muchos años más. Entonces, estamos muy metidos con trabajar con mucha gente que nos enseña muchas cosas, con proponer. Eso es lo que estamos intentando, proponer en todos los ámbitos. Obviamente crecer, porque llega un momento donde ya es complicado tener inversiones de tu propia parte o shalala. O sea, al final tenemos que vivir de algo. Entonces, pues estamos viendo qué hacer. Obviamente queremos muchos shows, queremos conectar con mucha gente, darles mucha música para que bailen y canten. O sea, al final creo que el propósito siempre ha sido hacer música y arte, ¿no? Que es videos y styling y proponer. Entonces, creo que... Pues justo buscamos eso, proponer y generar una escena y buscar cosas diferentes, no sé. ¿A dónde va? Pues ojalá que algún lugar bueno, no sé.
Estamos trabajando para eso.
¿Tú a dónde crees que va el proyecto?
No me dejen así, no me dejen así, agreguen algo más, no puede ser.
Pues nada, el siguiente año sí esperar mucha música reciente, o sea, tenemos muchas cosas que ya están planeadas. Al final este año nos frenó. Porque iba a salir música tiempo antes, pero pues ni modo, siento que pasó con todos, pasó por algo, y el próximo año viene sí, con todo, vienen muchas canciones y sí.
Nos gusta sorprenderlos.
Sorprender. Ah,
claro. Eso está chido. Bueno,
que nunca esperen que va a venir.
Ajá. Bueno, pues, la neta, les agradezco muchísimo su tiempo. Creo que este ha sido... Sí, ya. No sé si quieran comentar algo más. Aquí no, es tu espacio, ¿eh? Así, 100%.
No, pues nada, que obviamente los invitamos a que me sigan en mis redes sociales, claro que sí, como @nicortz, y nos escuchen en todas las plataformas digitales, Nicolortz, claro que sí, vean los videos, todo, para que vean el trabajo de muchas personas, no solamente soy yo, o sea, es mi nombre, pero ahí está también el nombre de Jerry, el nombre de David, de Midi, de toda la gente que está involucrada en el proyecto. Entonces, vayan, sí, y ya. Tú, Jerry, ¿qué vas a decir?
Pues nada, agradecerte por la invitación y pues también decirle a todos los que nos escuchan que pues que no se rindan, que esta es una industria como bien muy perseverante, a dónde vamos a parar y si seguimos haciendo esto o si paramos, pero finalmente sí, pues llega la inspiración y llega la parte creativa que te sigue pues empujando a seguir adelante.
Sí, yo agregar ya para no seguir tanto el choro, pero sí, o sea, si no, yo como cualquier persona, o sea, que sea artística, que quiera hacer lo que quiera, o ni siquiera artística, pero que si dudas, o sea, si tú no te ves en cualquier otro lado, si tú dudas de cierto espacio al que quieres, si sabes que yo quiero ser cantante, pero es imposible y no sé qué, pero te dicen, ¿de qué otra cosa te imaginas? Y nada te hace vibrar tanto como eso, ¿para qué pierdes tiempo con otro? Y ya, si no pasa, intentas con otra cosa, pero no sé, yo creo que en esta vida no venimos a hacerlo fácil, ¿no? A pasarla fácil. Creo que venimos a...
Disfruten el camino, déjense sorprender. Eso es algo bien importante. Nada va a llegar de la noche a la mañana. Y pues nada.
Trabajen, aprendan.
Pues ahí lo tienen, amigos. Ahí lo tienen. Gran capítulo. Creo que ha sido de mis favoritos, la neta. Muy, muy chida la plática, muy interesante los puntos de vista. Me encantó, en verdad, les agradezco muchísimo su tiempo. Y obviamente vamos a hacer la promoción y todo demás, así como siempre lo hacemos.
Pues muchísimas gracias.
Y pues bueno, ya saben, amigos, Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. ¡Yui! Podcast.